Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en todo el territorio de la Argentina nacional, folclórica. Más de 20 radios que cubren la generosa y vasta geografía argentina. Estaremos acá hasta las 5 de la tarde, son criollo, quiere decir un poquito menos que 2 horas, con una alta cantidad y calidad de contenidos y de variedades, y ya te iremos contando. Excelentes columnistas y columnistas y columnistas, y Mariana Fossati empieza a presentar.
Muy buenas tardes, ¿cómo va?
Bien,
Mario,
muy bien.
A todas va y a bien, todos. Vamos a empezar a saludar a compañeros y compañeras.
Vamos.
Irina Hauser, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Irina?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a hablar hoy de una cara de la violencia de género muy peculiar, que es la que se produce adentro del Poder Judicial. Denuncias de todo tipo hay. Vamos a hablar de una que se produjo en Jujuy, en realidad dentro de la estructura del Ministerio Público, y vamos a hablar de una demanda colectiva que está tramitando en Córdoba. Muchas mujeres contra el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
Seguimos adelantando los temas del programa de hoy con el profe Sergio Viñeschi. ¿Cómo va, profe?
Hola, buenas tardes para todos. Hoy es 13 de abril y un 13 de abril de 1907.
13 de abril es hoy, es una primicia.
Soy historiador, encima quieren que sepan qué día.
¿En qué semestre, ponele?
¿En qué semestre? 13 de diciembre, un 13 de diciembre de 1907 se descubrió petróleo en la Argentina. Y vamos a contar la historia detalladamente de cómo fue ese descubrimiento. ¿Y qué hicieron una vez que lo descubrieron?
Gritaron, ¡hurra, hurra, hurra! ¡Petróleo, petróleo, qué bolón quise armar! Va. En fin, si sabían todo lo que había, por ahí... Va. Hubo de todo. ¿Qué tal eso de las riquezas naturales? ¿Son una maldición? ¿No son una maldición? Lo iremos viendo. Lo iremos conversando no solo ahora. Sergio, Irina, excelentes columnistas. Lamentablemente también hay un conductor que habla... Y propone un editorial y un ángulo respecto de algo de lo que nos que dejó la Plaza de Mayo del viernes.
Voces de la Patria Grande en la Argentina.
Cuando digo, en este caso, cuando le pido a Mariana que diga Voces de la Patria Grande en Argentina, aludo a voces de líderes de la Patria Grande. Figuras políticas importantísimas que en los últimos años, en una... Hilando una tradición, Sergio, tendríamos que pipiar, después chumear, no te lo voy a pedir ahora, porque nos podemos equivocar, hay que mirar los archivos, hay que ir a los incunables, visitar las pirámides, recorrer las bibliotecas, hurgar palimpsestos, pero yo tengo la impresión, eso estoy seguro, nunca, como en esta etapa del siglo XXI, han hablado en la Argentina, en carácter de oradores, en actos de masa, con asistencia de compatriotas de sus países, que son nuestros países hermanos, y de argentinos líderes de nuestra región. El otro día, y por este lado voy a enfilar, arrancando, por cierto, de la presencia de Lula y del expresidente de Brasil y de José Mujica, el Pepe, el expresidente de Uruguay, el viernes pasado, en un acto de masas imponente. Y luego vamos a usar un poco el espejo retrovisor, el recuerdo, la memoria, para pensar en otros. ¿A dónde voy con esto? A que en un momento que Lula aludió muy bien, que Lula aludió bárbaro, recordando incluso la coexistencia de muchísimos liderazgos nacional, populares, socialistas, democráticos, bolivarianos, en fin, cada uno con su perfil y sus características, pero una simultaneidad impresionante que significó una etapa de paz, de crecimiento y de estabilidad jamás vivida la democracia de nuestra región, que nunca se la reconocen a esos gobiernos, pero que sí lo lograron. ¿Cuál fue el líder más estable de Bolivia, el que trajo más prosperidad y más equilibrio y más paz interior? Evo Morales. ¿Cuáles los de Brasil? Lula y Dilma. ¿Cuáles los de Argentina? Néstor y Cristina Kirchner. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y en ese lapso, la sintonía política fue muy alta. Y esto también lo que aludió Lula. Hubo una alta sintonía política, hubo sincronización de acciones, muchas, también Lula y Kirchner pagaron al Fondo Monetario con diferencia de horas. ¿Viste la anécdota? Ahí se pierde quién lo hizo primero. Lo hicieron juntos, ¿viste? Para la historia, para el momento. Lo hicieron juntos y decidieron lo mismo en el mismo momento, eso es lo que importa, y asumieron una direccionalidad política. Direccionalidad política que en ese caso tiene una característica que es la otra cosa que quiero señalar casi titulando también esta columna o subrayando. La integración política fue más enérgica, más firme, más sencilla en cierto sentido, aunque por supuesto hay que hacerla, que la económica. Es difícil lograr la integración económica en los países de nuestra región por 100 motivos, por la resistencia que tienen los sectores corporativos, dueños del capitalismo en cada uno de los países, pero también un poco por nuestras estructuras económicas que son más competitivas que integrables entre nosotros. ¿Se entiende? Todos más o menos producimos determinado tipo de bienes, que son en general bienes naturales y demás, y entonces en el caso de Argentina y Brasil es clavado, ¿no es cierto? O sea, es clavado. En algunos otros lugares hay alguna diferencia. Bolivia, por ejemplo, produce combustibles, líquidos y sólidos. Esto tiene una capacidad exportable porque hay otros países que no lo hacen, pero en general somos más concurrentes, más concurrentes que competitivos y que integrables. El núcleo de la famosa integración de la Unión Europea, el carbón y el hierro, ¿no?, de Alemania y Francia, acá así en ese sentido no existió, y en todo caso costó más. La integración política vino mejor y más rápido, había afinidades políticas, había intenciones de que hubiera paz, se entendía que las guerras o los enfrentamientos eran absurdos y que debía integrarse. Y Lula dijo bien el otro día, entre muchas cosas que dijo bien, qué pedazo de orador que Lula da Silva, entre paréntesis, ¿no? Y qué bien que está a su edad, ¿no? Impresionante. Y Lula dijo bien en ese momento que su primer viaje como presidente electo fue a la Argentina, y también el primer viaje de Kirchner como presidente electo en su momento fue al Brasil, y así había una lógica, y eso se veía en muchísimas cosas. Escuchemos a Lula ayercito nomás, el 10 de diciembre. ¿Cuándo es el 10 de diciembre? 3 días antes del 13 de abril. ¿No? Es decir, el 10 de diciembre de 2021, en la Plaza de Mayo, en una plaza colmada, Lula dijo esto.
Yo quiero agradecer a cada sindicato, a cada mulher e a cada homem, a cada estudante, a cada companheiro dos partidos políticos, a cada deputado e senador que prestou solidariedade, que foi para a rua fazer manifestação, e sobretudo a uma figura especial que fez um gesto para mim que eu jamais imaginei, o companheiro Alberto Fernandes. Era candidato a presidente da Argentina e teve coragem de ir na cadeia me visitar. Mesmo eu pedindo para ele tomar cuidado, que talvez não fosse prudente que um candidato a presidente fosse na cadeia visitar um preso político. E Alberto disse ao meu amigo Celso Amorim: diga ao Lula que eu vou visitá-lo com muito orgulho e que quero dar uma entrevista depois que sair da prisão para que todo o povo argentino saiba que, independentemente das eleições, eu sou humanista, eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos e eu quero defender a liberdade do companheiro Lula, que está preso injustamente.
Se entiende bastante, de todas formas traduzco, no como Juan Manuel Carr, no, yo traduzco sentido no textual y mucho menos literario como Juan Manuel lo sabe hacer. Pero lo que dijo Lula en la plaza fue agradeció a cada estudiante, a cada sindicato, a todos los que se movilizaron en la Argentina por él, y en particular a una personalidad que es Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que lo fue a ver en campaña electoral a la cárcel, cuando él mismo, Lula da Silva, entendía que eso podía ser riesgoso para sus chances políticas, que era por ahí que le podía patear en contra, ser piantavoto, no dijo eso Lula, en algunos sentidos, y que Lula le se lo hizo saber a Alberto Fernández a través de Celso Amorín, un amigo de nuestra casa, un conocido de Gente a Pie, a quien hemos entrevistado más de una vez en ese mal momento de Lula y en este buen momento de Lula, a decirle, bueno, a Alberto que lo pensara bien, y Alberto le dijo que es un humanista que está dispuesto a hacerlo, y Lula agradeció. En un momento la multitud cantó, mientras hablaba Cristina ahí, cantó, Lula va a volver, oh, Lula va a volver. Y Cristina dijo, ojo, presidente, cuando esta gente canta eso, en general acierta. El otro día leí en La Nación alguien que decía que habían cantado Vamos a volver por el frente de todos. El cronista ni entendió lo que pasó e interpretó lo que no pasó. A cualquiera le pasa, sobre todo si no presta atención o no entiende, pero es característico, no entiende. No entiende ni no escucha, ni menos escucha a las multitudes cantando que le desagradan. Vuelvo a la Argentina, vuelvo a las voces de la patria grande. Tengo otros audios, estos son en castellano, son más amigables para el oído de quien anda por la calle, está laburando, cocinando, yo qué sé, dando vueltas, yo qué sé, por ahí le cuesta un poco más. Pero lo que quiero señalar es que fue costumbre en la Argentina, que los ciudadanos de países hermanos y vecinos pudieran ir a votar a sus países, cosa que te he contado más de una vez, con facilidades como laburantes, con licencias, con descuento en los pasajes. B, que los ciudadanos de esos países pudieran votar acá con una infraestructura bien armada, amigable y demás. Hablamos de los ciudadanos. Los ciudadanos votan a quien quieran, que en general votan a las fuerzas más afines al peronismo. Bueno, por algo será ayolorán, pero en general el que quiere va y lo usa bien, y es un derecho humano y es un derecho democrático. Y a la vez, la presencia de estos líderes hizo costumbre en la Argentina y se habituaron a hablar, algunos más que otros, más habituados y hablaban más. El caso de Chávez fue famoso. Chávez, siempre recordamos el famoso tren del Alca, ¿no es cierto?, y los actos en Mar del Plata, pero Chávez tuvo otro, por lo menos, otro acto precioso, uno en Ferrocarril Oeste, que era, ¿por qué? Porque Bush viajaba a Uruguay, un gobierno del Frente Amplio, ojo al piojo, viajaba a Uruguay, recibió por las autoridades, y Chávez planteó, yo quiero hacerle un acto en la Argentina para chichonear, digamos, para hincharle un poco. ¿Y qué pasó? El 10 de marzo de 2007, Néstor Kirchner lo dejó, le dio un poco de vuelta a Kirchner, ¿eh? O sea, pensaba un poco, porque estaba Uruguay, con Tabaré había... Ahí había una cosa dual, seamos francos. Por un lado había conflicto con Uruguay por el tema de las pasteras, por otro lado había una relación con Uruguay. En el promedio Kirchner dijo, anda. Y Chávez armó un acto en Ferrocarril Oeste, con presencia masiva, obviamente, de argentinos ahí, ¿no? Es decir, particularmente movimientos sociales, sindicatos, la CTA, ¿no? Es decir, lo que sería la izquierda del peronismo en general, un estadio repleto, el campo de juego repleto. Cuando Chávez se puso a hablar, no terminaba más. Estaba Chávez en el escenario, con Eve de Bonafini ahí nomás. Chávez a Eve le decía Jeve, como corresponde, ¿no? O sea, hola Jeve, le decía, ¿no? Chávez cantaba el himno nacional, Chávez cantaba bastante bien, y cantaba con mucho orgullo, aparte con mucha decisión, y el himno argentino se lo sabía de memoria, porque en esa época, eso me lo contó más de un funcionario argentino, y no es tan común, y tiene su encanto, los funcionarios de nuestros países sabían los himnos de los países hermanos, porque se estaban viendo todo el tiempo, tenían ceremonias, se habían aprendido esa cuestión, que por ahí puede parecer minúscula, no lo es tanto, que tiene un peso simbólico notable, y todo eso pasaba. Chávez cantó el himno, saludó a Jeve, saludó a la multitud, pedía un aplauso para las madres, qué sé yo, una que la llamaba una pita y una, no me acuerdo cómo llamaba la otra, era un aplauso y un chiflido, era como, ¿no?, un aplauso y un chiflido, una chifla para Bush, que estaba del otro lado del río, y Chávez preguntaba en la cancha de Ferro dónde estaba el río. O sea, para ubicar, más de cuatro, incluyendo al suscripto, no le salía tan fácil dentro del estadio. Yo sé dónde está la cancha de Ferro, claro. Pero digo, ¿dónde me queda el río estando en una tribuna? Que yo no tanto. En cualquier caso, Chávez estuvo presente, fue ovacionado, habló el tiempo que quiso, que fue mucho, y también marcó presencia en ese momento. Y vamos a escuchar un instante, un ratito de ese discurso de Chávez, glorioso y gozoso también, un momento histórico, ahí va.
Vaya un saludo, dije, al gran pueblo argentino representado aquí por ustedes, miles de hombres y mujeres. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera siente uno oyendo a Eve Bonafini, viendo, abrazando a estas heroicas mujeres argentinas, mujeres de nuestra América, las madres de Plaza de Mayo? ¿De qué manera un grupo de mujeres desde hace 30 años se vino convirtiendo en el referente fundamental de la dignidad, de la batalla por la justicia, la liberación del pueblo argentino? Por eso vaya el beso del corazón para las madres de Plaza de Mayo y el reconocimiento de todos nosotros desde todos los lugares de nuestra América.
¿Qué te parece? Desde todos lugares de nuestra América, el beso de corazón, Eve ahí arriba, son momentos cruciales en la historia, porque no venían solo con la retórica, sino venían con la acción, como el no al ALCA, como tareas coordinadas, como la decisión que tomó Chávez, muy aconsejado por Lula y Kirchner, de convocar un referéndum revocatorio para bajar un poco la mostaza, la presión del conflicto con la oposición en Venezuela, para darle un cauce democrático, exponiendo su gobierno al referéndum, en un referéndum que ganó, ganó con honores. La intervención de UNASUR fue fundamental también en muchos momentos. El MERCOSUR tiene una institucionalidad, es lentón, es pesado, tiene edificios, tiene algunos estatutos. Comparado con la Unión Europea, es un barrio chico, digamos, ¿no? O sea, es decir, la Unión Europea tiene más edificios, más instituciones, más, pero también tiene más logros y más desempeños en materia económica. En materia económica, a la Argentina le costó, a la región, le costó. No soy quien para decir si hubo fallas de los líderes, los estadistas, si faltó cintura, si faltó muñeca, si se pensó que esa etapa tan buena, que duró bastante, sería aún más perdurable, vaya a saber. En todo caso, eso es lo que más costó. La unidad frente a los golpes de Estado en Bolivia, frente a conatos de agresión de Colombia, Venezuela y Ecuador. La actitud de UNASUR fue buenísima. Ahora, UNASUR, que era un elenco de presidentes, con institucionalidad nimia, pequeña, se reunían los presidentes y las presidentas y listo. Se resolvía muy rápido, pero esos entes tienen una dificultad, que es que tienen que actuar por consenso, en criollo. No puede haber disidencia. Tienen que ser unánimes, o por lo menos alguno que se abstenga, que en el fondo acompañe a la mayoría. ¿Cuánto dura esto? Cuando hay consenso entre los países. Quiere decir cuando hay una rotunda mayoría de estadistas que piensan lo mismo, que representan lo mismo. ¿Cuándo terminó? Cuando vino la contraola de derecha. Ahí se derruyó todo, porque la contraola de derecha también embistió contra esto. Evo Morales, también, aupado, a su modo, con conflictos también, con discusiones, que las hubo, con debates, pero que también se resolvieron. Con Brasil en particular, en materia petrolera, hubo conflictos con Petrobras y demás. También alguno con la Argentina, aunque hubo más armonía. Evo Morales, protegido por Alberto Fernández cuando fue perseguido, cuando querían detenerlo, y vaya a saber qué más, los golpistas en Bolivia. Y Evo Morales habló más de una vez en la Argentina. Recogemos este discurso relativamente reciente durante la presidencia de Alberto Fernández, el 22 de enero de 2020, en el estadio de Deportivo Español, al conmemorarse la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Habló Evo, ahí sí muchísimos compatriotas de él, y dijo esto.
Hermanas y hermanos, ¿qué viene? Lo que viene es ahora cómo recuperar la democracia. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno. Vamos a volver al gobierno, no con arma como la derecha, no con bala como los racistas fascistas. Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con la conciencia del pueblo, con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente. Estamos seguros de eso, hermanas y hermanos. No estamos lejos, es cuestión de tiempo.
Excelente, también, otra vez, ¿no? La voz de Evo con todas sus inflexiones, con sus tonos, con sus tips, diría uno. ¿Qué se puede decir tips respecto de Evo? Queda espantoso. ¿Cómo tips? Con esa oratoria formidable que uno uno que es un primitivo, digamos, o que no tiene una formación, un conocimiento, escuchó también en el discurso inaugural, cuando asumió por primera vez la presidencia de Bolivia, y se notó algo que yo creo que atañe a toda la trayectoria de Evo Morales, pero finquémoslo en la retórica o en la oratoria por acá. La oratoria de Evo es distinta a la de cualquiera de los otros líderes, porque obedece, se vincula con una cosmovisión, con una lectura del mundo que es diferente. O sea, ¿no es cierto? Es decir, los demás líderes, inclusive Álvaro García Linera, que habló antes que Evo en esa ceremonia, habló tantas veces después, y siempre habla tan bien, es distinta. Hay una cosmovisión distinta, una idea del mundo distinta, y por eso tal vez opina uno que Evo Morales es el líder más saliente de toda la región por una cantidad de cuestiones, pero vuelvo a lo mismo. Todos estuvieron en la Argentina, todos pasaron por la Argentina, todos dejaron la marca de esa, no sé si unidad, pero periodo de confluencia, periodo de armonía, periodo de paz regional, periodo de respeto, periodo de ampliación de derechos, periodo de reconocimientos mutuos que ocurrió en nuestra región básicamente en la primera década del siglo pasado, del siglo presente, perdón, vos te equivocás de fecha, yo me equivoco de siglo, vamos bien, de este siglo, y que todavía estamos transitando y que tal vez ahora empiece a vivir una contraola. En todo caso, la presencia de Lula, el agradecimiento de Lula, gestos importantes del presidente Alberto Fernández, a quien a menudo se discute, incluso internamente, de ser irresoluto, de ser timorato, que yo, Lula muestra otro rostro, el que le atañe a él. Y otra cosa dice Lula, que es, bueno, las perspectivas que puede abrir una etapa en la cual él mismo pueda ser electo presidente y pueda haber por lo menos un rato de gobiernos paralelos de origen peronista y del PT en nuestro país y en nuestra región, mientras en Bolivia efectivamente también el MAS ha vuelto. Hugo Chávez ya no está con nosotros, no está en este mundo, Néstor Kirchner tampoco, las ausencias se añoran. Ese periodo fue por mérito propio, un periodo formidable para los países de la región, y la comparación con la contraola de derecha encima le hace un enorme favor, porque el daño que ha causado esta derecha voraz, salvaje e ignorante que azota a todo el mundo y en particular a nuestra región, obviamente favorece mucho a los gobiernos nacionales, populares, democráticos, del MAS, del PT, pero llámalos como quiera, pero sabemos quiénes son. Vuelvo a vos, Mariana.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Confirman el pago de un bono extraordinario para jubilados y pensionados. Así lo anunció la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta.
La directora ejecutiva del ANSES, María Fernanda Raberta, confirmó que esta semana el presidente Alberto Fernández va a anunciar el pago de un bono extraordinario a jubilados y jubiladas de cara a las fiestas, destinado a aquellos y aquellas que cobran menores ingresos en nuestro país.
Lo va a anunciar el presidente oportunamente, va a ser esta semana, que se va a cobrar antes de las fiestas, antes de la Navidad, así que tantos jubilados que tienen los jubilados de menores ingresos, no solo contarles que cuando el primer acto de gobierno, el presidente firmó el decreto reglamentario de la fórmula de movilidad, una ley que aprobamos en la Argentina en diciembre, no solo nos habíamos comprometido con que esa fórmula diera mejor que la fórmula anterior, eso lo cumplimos, sino también que los jubilados jubilados le ganen a la inflación, que también lo cumplimos. Igual creemos que los jubilados de menos ingresos tienen que tener un bono para pasar más tranquilos las fiestas. Todos sabemos que a las abuelas, a los abuelos, les gusta regalarle cosas a los chicos para, bueno, no voy a decir, por Papá Noel. Pero digo, todos sabemos lo que significan las fiestas, tener la posibilidad de pasarla bien, y el presidente de la Nación tomó la decisión de acompañar de manera extraordinaria con un bono a los jubilados y las jubiladas de la Argentina.
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
En Río Negro se implementará el pase sanitario, así lo anunció la gobernadora Arabella Carreras, y será a partir del 21 de diciembre. La mandataria provincial dijo que la incorporación del pase sanitario es para tener control sobre las personas que comparten aglomeraciones y que se verá en aumento en el inicio de las vacaciones. En Jujuy hallaron el cuerpo de una joven de 24 años. Daniela Canela fue encontrada asesinada en una zona de monte de la ciudad de San Pedro, ubicada a 70 kilómetros de Calilegua, donde había sido vista por última vez. Por el femicidio detuvieron a su expareja.
Datos del tiempo.
En La Quiaca la temperatura es de 21 grados, humedad 19%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 26 grados y medio, humedad 44%, cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Irina Hauser habló de una columna con hechos de violencia institucional, con dos hechos de violencia institucional, que por una cuestión de tiempos y de encuadre, vamos a tratar en dos fragmentos sucesivos de esta misma media hora. Irina, buenas tardes, te escuchamos con el primer caso y bueno, y el cuadro introductorio que vos quieras hacer.
Me encanta que le dijiste violencia institucional, porque
violencia institucional, le dije, qué desastre.
Es violencia de género, violencia bueno, de género. Pero tiene aristas de violencia sí, institucional desde el punto de vista conceptual, ¿no? Sí. Esto que traemos hoy encierra una cierta paradoja, porque hablamos muchas veces de la violencia o de los rastros de violencia dentro del propio sistema de justicia y cómo esto repercute en las decisiones. Hablamos de decisiones judiciales, consejo machista, y lo que nos encontramos a partir de algunos casos que empezamos a conocer es algo que, bueno, que debiera resultarnos previsible, que es que la violencia de género también se desarrolla dentro del propio Poder Judicial, dentro del mismo Ministerio Público Fiscal. Entonces, en cierto modo, no debiera sorprendernos esa impronta que encontramos en algunas decisiones y en algunos modos de proceder hacia las víctimas, ¿no? Y por eso voy a empezar hablando de algo que ocurrió y está ocurriendo en Jujuy. Hay una denuncia de una trabajadora del Ministerio Público Fiscal, se llama María Eugenia Río. Es una denuncia que involucra nada menos que al fiscal general de Jujuy. Algunos quizá conozcan el nombre Sergio Lelo Sánchez, porque ha sido un hombre muy activo en la persecución de Milagro Sala. Por eso el nombre quizá les suene. Ser el jefe de los fiscales en cualquier lado, en la provincia de Jujuy o en cualquier otra provincia, significa diseñar una política criminal y significa tener a cargo muchas cuestiones, entre ellas la política contra la violencia hacia las mujeres. Y entre ellas, justamente la de garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género, la de investigar, la de prevenir, la de sancionar. Bueno, Sergio Lelo Sánchez es el señor que está a cargo del Ministerio Público Fiscal y de todas estas cuestiones en la provincia de Jujuy, y quiero que empiecen a escuchar la denuncia de María Eugenia Río, que bueno, que nos hizo un relato, y seguimos ahora analizando el tema.
Hace 5 años, un poco más de 5 años, que presto servicios en el Ministerio Público como prosecretaria de juzgado, y jamás se me ascendió. En 5 años se me ha trasladado de sector de trabajo 10 veces. Durante todo este tiempo sufro distintos tipos de hostigamientos, amenazas, cosificación y violencia de género. Soy madre soltera, de 2 hijos menores de edad. Uno de ellos es de riesgo. Ambos están a mi cargo. Trabajé bajo amenazas y terror de perder mi trabajo. Actualmente me encuentro con carpeta psiquiátrica como consecuencia de todo lo que viví allí adentro. El señor, el fiscal general Lelo Sánchez, me ha llegado a amenazar con que si no me presentaba, con que si no presentaba una nota, una denuncia entregando a un compañero de trabajo, al día siguiente mis hijos y yo quedábamos en la calle, literal. También como castigo me quiso mandar a trabajar a un sótano, en donde hay ratas, en donde se inundaba, donde había humedad, y gracias a la intervención de una persona, diciéndole que era insalubre y que era inhumano, dijo que se me manda a trabajar a la Mere, como si fuese un mueble. También me amenazó diciendo que como me hizo entrar por una puerta, me haría salir por una ventana, y mientras él estuviera en el ministerio jamás ascendería. Como dije, hoy me encuentro con carpeta psiquiátrica y aún así continúan los hostigamientos y las persecuciones.
Bueno, este es solo el comienzo de una denuncia, de la denuncia que hace María Eugenia Río contra el fiscal general de Jujuy. Y parece ser como el germen mismo de la violencia, ¿no? De la violencia en sus distintas facetas, y en particular de la violencia hacia las mujeres. La violencia ejercida además desde el lugar de poder hacia personas que están en una situación de subordinación, y que por lo tanto pueden tener temor a denunciar. De hecho, en Jujuy, frente a los maltratos de este funcionario, hasta ahora solo 2 mujeres se han animado a denunciar. Escuchamos un poco más del relato de María Eugenia y el recorrido de su denuncia, que se convirtió en una denuncia judicial.
Me mandó a denunciar a través de uno de sus amigos. Me imputó una causa en 2 días. Me inculpó públicamente la paralización de expedientes cuando yo ya no me encontraba trabajando en la fiscalía a la que él hacía referencia. En el mes de julio de este año perdí un embarazo. Le pedí por favor que me reconociera la licencia porque no me encontraba ni psicológica ni físicamente preparada para volver a trabajar, y jamás contestó mi pedido. Volví a trabajar como pude y mi primer ataque de pánico fue en el trabajo. Llegué a producirme autoflagelaciones en los brazos, se me caía el pelo, no conciliaba el sueño, perdí 10 kilos, tengo pesadillas actualmente, cada vez me aumentan más la medicación. El fiscal general, entre los fiscales, me trataba de puta, de gato, de que para lo único que servía era para mover el culo en los pasillos. Los fiscales con los que he trabajado les ha llegado a preguntar si me he acostado con ellos. Esto está todo en mi denuncia. Yo lo que necesito es volver a trabajar. Necesito que se me garantice mi lugar de trabajo. Mis derechos como mujer fueron vulnerados en todo sentido. Necesito que esto que está pasando se sepa a nivel nacional, porque no es la primera vez que pasa. Ya hay un antecedente de una denuncia en el 2019 con la doctora Agustina Ramallo. Esta persona tiene muchas denuncias. Dentro del ministerio todos trabajan bajo amenazas, aterrorizados. Las mujeres y las funcionarias, sobre todo, están la mayoría con problemas de salud, con problemas psicológicos, con problemas psiquiátricos. Varias estuvieron con carpetas psiquiátricas y hoy están trabajando nuevamente. El día viernes se me volvió a notificar de una nueva causa armada para que en el día de mañana vaya a conocer causa de imputación con un fiscal, el mismo que bajo las órdenes del fiscal general Elio Sánchez me amenazó de despedirme si no aceptaba denunciar a un compañero, lo cual manifesté en mi denuncia el día 11 de noviembre del corriente año. Sin embargo, este fiscal no se excusa, a pesar de haber sido denunciado violando el Código Procesal Penal en forma manifiesta. Asimismo, presentamos una demanda civil con la doctora Mariana Vargas en el juzgado especializado en violencia de género, solicitando medidas cautelares urgentes, y al día de la fecha los juzgados especializados se declaran, las juezas se declaran incompetentes para entender en las medidas solicitadas, demostrando que no se ponen obstáculos a la violencia machista y desenfrenada del doctor Lelo Sánchez.
Una película de terror, parece. Pero bueno, es la vida real que le toca hoy a María Eugenia Río, que está peleando por, primero por, bueno, por supuesto, de trabajo, de poder desarrollarlo con tranquilidad, ¿no? Parece hasta absurdo decirlo, pero necesita mínimamente eso. Que tu jefe te abra una causa judicial, varias, como acaba de contar, una reciente, realmente es digno de una pesadilla. Son formas de, claro, son esas formas de la violencia también institucional. Por eso me sorprendí con tu con la denominación, porque dije, en el fondo está bien llamarla violencia institucional, o por lo menos tiene algún condimento de eso. Y uno empieza a pensar, y mismo hablando con María Eugenia, la cantidad de mujeres que no se animan a denunciar, ¿no? Y que seguramente son víctimas de estos mismos mecanismos, que son acciones psicológicas, que son acciones de maltrato que parecen sutil, pero son absolutamente corrosivos y dañinos para las mujeres. Y la frutilla del postre, los que no quieren investigar, ¿no? En este reflejo corporativo frente a estas denuncias. Por supuesto que en la provincia de Jujuy, además, el poder judicial tiene características bastante particulares, propias del régimen de Gerardo Morales, muy características desde el momento en que armó su corte en adelante. Estamos hablando del año 2016. Esto se enmarca en ese contexto, pero por supuesto también dentro de un contexto que evidentemente habilita la violencia contra las mujeres dentro del sistema de justicia, como si fuera que el sistema de justicia está exento, nunca va a pasar, ¿no? Pero sí, pasan estas cosas, Mario.
Sí, tremendo, ¿no? Terrible el testimonio, y en unos instantes seguimos con otro caso que quisimos escindirlo, separarlo, aunque sea unos segundos. Yo dije violencia institucional, me equivoqué y listo, ¿no? O sea, se me chispoteó y punto, digámoslo, ¿no? Porque si no, me paso de vivo, ¿no? Violencia de género, y apenas añado entonces, cuidando el lenguaje y cuidándome a mí mismo, una observación de un sentido común medio playo, medio ramplón, medio rústico que circula por ahí, acerca de las mujeres que denuncian en situación de trabajo y aquellos que te dicen, bueno, che, lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia entre un piropo y un acoso? ¿Cuál es la diferencia entre un gesto y un guiño? Esas cosas que han existido siempre, que bueno, que trabajan en lugares donde hay gente de distintos sexos y que entonces vos le decís una cosa y el otro te contesta. Y yo creo realmente, francamente, que seguramente ha de haber en algunas relaciones, en algunas situaciones, es una ligera zona gris entre algunas cosas y otras. Pero rápidamente, lo que uno observa en la patología es, en este caso lo que hay es una cantidad de falta de respeto y groserías y agresiones que no tienen nada que ver con el juego de la seducción o del intento de seducción y nada más, ¿no? El insulto liso y llano, la acusación. Número dos, la violación de derechos laborales, ¿no? Es decir, lo que contó María Eugenia Ríos, que no se le dio una licencia después de haber perdido un embarazo. Eso no tiene nada que ver con que yo te guiñe un ojo, te diga, che, si vamos a tomar un café después y qué sé yo. Son mundos diferentes. Lo que explica también, digo yo por mi cuenta, y después volvemos con Irina, y seguimos en cualquier momento, lo que explica también por qué hay que ser tan cuidadoso. Por qué hay que ser tan cuidadoso, tan cauto y tan receloso. Porque hay muchas cosas muy graves que ocurren todo el tiempo, y porque la línea gris o el color gris se desplaza todo el tiempo. En estos casos, ni falta hace decirlo, agresión, falta de respeto, un nivel de violencia, un abuso de poder gigantesco, y circunstancias, bueno, que cuenta la propia víctima con un nivel de credibilidad absoluto, por cierto, altísimo. En 2 minutos volvemos, Irina.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
La buena lectura ilumina.
En mi libro, denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabal, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
A ver, Lalo, le pregunto. Y si responde bien, pasa a la final.
Y voy a pasar. Y pasame la sidra.
Bueno, pero en serio. ¿Vos pensás que en las fiestas estamos juntos porque estamos contentos o estamos contentos porque estamos juntos?
Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Rellenar el huevo o enrollar el pionono, eh?
No sé. Pero me la tenés que contestar antes de que la sidra se termine.
Otro año juntos, Elizabeth. Con este brindis le contesto. Otro año juntos... Y salud.
Salud, Lalito. Y lo felicito por todo lo que sabe.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Era Leandro Lobato con Preludio de Violín.
Y vamos con Irina Hauser con la segunda denuncia por violencia de género.
Esta denuncia que vamos a contar es peculiar, es novedosa, tiene algo de innovador. Es una demanda colectiva que hicieron trabajadoras del Poder Judicial de Córdoba. Son psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras, calígrafas. A veces pensamos que en el Poder Judicial solamente trabajan jueces, fiscales, pero no, Y estas mujeres, además, suelen formar parte de cuerpos de periciales, ¿no? Sobre todo, que son fundamentales. Y muchas veces, además, y volviendo a esto de la otra cara que estamos viendo, esta cuestión de la violencia de género, son fundamentales en muchas causas donde hay víctimas, estas mujeres. Este grupo, que son 196 sobre 216 profesionales que hay ahí, hicieron un reclamo, es una demanda por violencia de género, colectiva contra el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Y está relacionado también con cuestiones que quizá te las cuentan y decís, no, esto no es, esto no, no puede ser violencia, esto no puede ser maltrato. Pero sí puede ser. La reiteración de condiciones laborales, del no reconocimiento, la privación de derechos, como le pasó a María Eugenia, ¿no? Ante situaciones como perder un embarazo, el no reconocimiento de los ascensos, mandarte a trabajar a un sótano, a debajo de una escalera, a oficinas de esas características, como les ha pasado a estas mujeres en Córdoba, ¿quién te dice? Tal vez sea considerado violencia de género. De hecho, la jueza que recibió esta demanda, que se llama Nélida Wallace, justo hoy abrió la demanda. ¿Esto qué quiere decir? No sabemos lo que va a resolver, pero sabemos que le va a prestar atención. Hablé con Andrea Zuliani, que pertenece a este grupo de trabajadoras, y ella nos explica buena parte de esta iniciativa, de esta demanda colectiva por violencia de género hacia el Poder Judicial.
Somos un sector de trabajadoras del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, de los equipos técnicos, psicólogas, psiquiatras, trabajadores sociales y calígrafas, que a través de nuestro gremio presentamos una demanda por violencia de género, de tipo simbólica, económica y psicológica, a los tribunales de Córdoba, al Tribunal Superior de Justicia y a la Administración. Porque desde hace muchos años nosotros venimos reclamando un reconocimiento, porque estamos como administrativas. Hace más de 20 años que venimos reclamando esto y hemos presentado diferentes proyectos, hemos realizado diferentes acciones y diferentes formas, y siempre al momento de llegar a una respuesta, las respuestas son generalmente en torno de descalificación o directamente el silencio, o como que no es el momento, que se van a enojar el resto, porque en realidad nosotras ingresamos, se nos exige para el ingreso tener el título habilitante, formación especializada, también tener experiencia, con lo cual ingresamos con otras condiciones de las cuales no se nos reconoce y nos ingresamos con las mismas condiciones que un abogado con 5 materias aprobadas, y ahí ya se produce un gran desequilibrio, una gran desigualdad, que a lo largo de nuestro trayecto dentro de tribunales terminamos jubilándonos, como entramos con más de 30 años, sin haber llegado ni siquiera a la media de la planta administrativa en la que nosotras estamos. No se nos reconoce nuestra profesión. Bueno, decidimos hace algún tiempo hacer una serie de visibilizaciones porque entendemos de que esto tenía que ver con una discriminación hacia nuestra tarea, que es una tarea feminizada del sector de la salud, donde hacemos pericia, estamos en contacto con las víctimas, con las personas padecientes, con los que sufren diferentes situaciones que la llevan a la justicia como violencia. Y bueno, esta tarea desarrollada por la mayoría de mujeres y no hegemónica, porque no somos una de las profesiones hegemónicas dentro de la justicia, a nosotros se nos discriminaba. Hicimos un paro y justo se junta con un paro general, y sin embargo a nosotros se nos disciplinó económicamente, donde se nos hicieron descuentos a mansalva, y de allí se empezaron a suceder a partir del 2019 una agudización de las situaciones de violencia hacia nuestro sector. Por eso presentamos el día 25 de noviembre, en el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, una demanda documentada con diferentes documentos que dan cuenta de esta discriminación, porque, por ejemplo, a otras profesiones, como son la arquitectura o el área contable, informática, tienen un orden de mérito que en el que traeríamos también nosotros, pero sin embargo a nosotros no se nos permite eso, ¿no? Eso es lo que ha venido sucediendo, y por lo cual estamos a la expectativa y esperando que la jueza empiece las actuaciones con respecto a la demanda.
Hace un tiempo, Mario, hablábamos del techo de cristal dentro del Poder Judicial, ¿no? Que es un clásico. La mayor parte de las mujeres cubren los cargos administrativos, pero no los cargos jerárquicos, ¿no? Bueno, sin contar que realmente, incluso en los tribunales superiores, es muy baja la representación de mujeres. Pero nos quedamos recontra cortos, porque uno entra en este... En estos microuniversos que por ahí son menos conocidos, pero que son parte del engranaje del sistema judicial y parte de la base, ¿no? Y nos encontramos con estas violencias permanentes, que bueno, que por fin algunas mujeres empiezan a poner en palabras y a animarse a denunciar. Violencias, microviolencias que se traducen en castigos salariales, en castigos de falta de ascenso, de falta de reconocimiento, muchas veces en maltratos verbales. Estas mujeres, la denuncia que presentaron tiene una cantidad de casos pormenorizados, tal vez en un tiempo podamos contar algunos detalles más, pero algunos tienen que ver también con estas condiciones laborales que te contaba. Estar, igual que María Eugenia, trabajando en lugares rodeados de ratas, sin ventilación, lugares cerrados, y bueno, ni qué decir con la palabra violenta, muchas veces de jefes varones y sin reconocimiento de su tarea. Por lo menos ahora hay una jueza que se mostró interesada, Nélida Wallace, abrió esta demanda. Veremos qué va pasando, es una demanda novedosa. Veremos si acepta este carácter colectivo, además, ¿no? Y si le da este carácter de demanda por violencia de género, Mario.
La colectiva, demanda en el Poder Judicial, llamativo todo, notable todo. Nos hablaste de dos provincias y uno sabe que esta muestra, da por hecho, que esta muestra, que estas no son las excepciones a la tendencia, sino más bien de muestras de fenómenos mucho más expandidos. De cualquier modo, las historias personales, los testimonios puestos en carne viva son tremendos. Irina Hauser, muchas gracias.
De nada.
Hola Mario, equipo, habla Fernando Sorrentino de San Miguel. Tuve el halago, el placer de compartir la Plaza de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Estaba cerca del palco y le reclamamos a Alberto la libertad mina de Ursala y nos escuchó y con la mano nos hizo un pará. ¿Qué habrá detrás del poder que hace que apoye a Lula, que me parece excelente, pero no a Milagro? Por favor, a ver, debatamos esto.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Damián Chavarría. Hola, gente linda. Yo creo que alguna vez se va a respetar como corresponde a todas las mujeres, sin machismo ni sexismo. Elijo para el próximo jueves Las Palmeras, por el Cuarteto Imperial o por Daniel Toro. Pedido de Damián Chavarría. Todas y todos pueden hacer sus pedidos de canciones que sonarán, algunas de ellas, el próximo jueves.
Y acá, que se puede adherir a los pedidos, sí. Adhiero al de Las Palmeras. Ah. Sí. ¿Y qué vale la adhesión de conductor? No vale ni medio, pues ya está, no es así. Es como, viste, como cuando se sortean en algunas instituciones, una cosa así, o cuando se hacen blanqueos, que los funcionarios... Bueno, cuando se hacen blanqueos, algunos en la época del macrismo, por ejemplo, los familiares de Macri pudieron, pero no debían, claro, estaba prohibido. En este caso también, ¿qué vale el pedido del conductor? No vale ni medio, no suma nada, pero el pedido del oyente es precioso, es el primero que yo le daría. No quiero hacer valer la influencia ni mucho menos, pero me gustó. El resto se verá, por suerte, y le contamos siempre a todos y todas, tenemos más pedidos de los que podemos complacer, tratamos de armonizarlo. Lindo laburo de la producción, compatibilizar eso, ligarlo también a los temas que se tratan en el día, también sobre eso laburamos un cachito como para que todo esto sea más grande.
Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país.
El presidente recibió a la titular de CEPAL, Alicia Bárcena. Alberto Fernández mantuvo un almuerzo de trabajo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El jefe de Estado reconoció su labor al frente del organismo de las Naciones Unidas para Latinoamérica, que busca contribuir al desarrollo económico y social de la región. La Comisión de Presupuesto de Diputados se encuentra reunida con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se encuentra presentando la Ley de Presupuesto 2022.
El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, está presentando en la Cámara de Diputados los detalles del presupuesto para el 2022. Lo hace en el marco de la comisión homónima de la Cámara Baja, que tiene nueva composición. Ante los diputados y diputadas, el ministro Guzmán destacó que el presente proyecto de presupuesto apunta a sostener el crecimiento que se viene consolidando en el país en los últimos meses. Lo escuchamos.
Este es un proyecto de ley continuidad a la visión que desde el Gobierno Nacional planteamos para propiciar una doble recuperación de lo que fue una doble crisis económica, la crisis económica que comienza en el año 2018 y luego la crisis sanitaria que se desata en marzo del año 2020, que apunta no solamente a la continuidad de la recuperación en el corto plazo, sino a continuar sentando condiciones para que el crecimiento económico y el desarrollo económico de la Argentina se pueda sostener en plazos más largos.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Deportes.
Boca ya está en Arabia Saudita para jugar mañana a las 14, la Maradona Cup ante el Barcelona de España. El equipo de Sebastián Battaglia, que ya hizo su primer entrenamiento allí, tiene una duda en el medio de la cancha. No jugaría Juan Ramírez por una molestia en su rodilla derecha e ingresaría en su lugar Cristian Medina. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Mar del Plata, la temperatura es de 22 grados, humedad 43%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 26 grados y medio, humedad 44%, con cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos nueva consigna tanguera.
Achalay.
Sí. La consigna podría ser, paren ya que estamos en diciembre, pero no.
Ajá.
Los tangueros y las tangueras no paran de sacar temas nuevos, discos, lanzamientos, simples. Estamos como en una época de mucho entusiasmo, creo que tiene que ver con todos los meses que hemos estado con un aislamiento mucho más estricto, con unos cuidados mucho más estrictos y sin la posibilidad para un montón de artistas de laburar los conciertos en vivo. Se las ingeniaron, hicieron streaming, inventaron cosas, versiones con gente, uno en la casa, otro en el garaje del abuelo y el otro en la montaña. Bueno, han hecho un montón de cosas que hemos compartido sobre todo con estos artistas en las redes sociales, pero bueno, ahora han salido a la cancha, sí, abrieron la puerta y hay un montón de cosas para ir a ver y también hay un montón de discos nuevos y de materiales nuevos. Siempre esta época del año, hasta septiembre, octubre solían salir las cosas nuevas, los discos, pero después ya paraba hasta el año que viene. No, no es el caso de este año, así que vamos a hacer una semanita más de lanzamientos. El disco que vamos a compartir ahora, que en realidad no salió entero, se presentaron un par de temas nomás que están disponibles en Spotify, se llama Gardel, así nomás, ajá, clarito y al pie, Inés Cuello y La Grela, Quinteto de Tango. La Grela es una agrupación que lleva ya 20 años de trayectoria y... si bien es muy clásica, en un punto van a escuchar ustedes que es muy clásica, la raíz de la música que hacen es muy clásica, pero tienen un vuelo musical interesantísimo. Está compuesta por Pablo Fraguela en piano y arreglos, Diego Tejedor en violín, Rubén Slominski en bandoneón, Ricardo Canepa en contrabajo y Rafael Delgado en cello. Hay mucha cuerda en esta agrupación, que se llama La Grela, que ya sacó unos cuantos discos, y hace ya un tiempo Inés Cuello, cantora, nacida en 1989, anotá, Mario.
Oh, no hay derecho.
No. En Carlos Tejedor nació Inés y se crió en Bragado, y es una cantoraza impresionante. Hace un tiempo ya que está cantando con esta agrupación, además de tener proyectos solistas, ¿no? Inés también tiene un disco editado en el 2011 que se llama Sueño de Juventud y otro que hizo en el 2015, Canciones del Sur. Este disco es un homenaje a la obra de Gardel y que nos muestra la vigencia que tiene la obra de Gardel, es increíble. Grabaron Mi Buenos Aires Querido, Arrabal Amargo, Soledad, Cuando Tú No Estás, Volví Una Noche, El Día Que Me Quieras, Lejana Tierra Mía, Golondrinas, Cuesta Abajo y Volver. Todos clásicos, todos los podríamos cantar en el coro de gente a pie, ¿no? Claro. Un viernes. Le dieron una vuelta de tuerca desde lo arreglístico, desde lo que suena, digo, los arreglos es eso que hace un músico de pensar cómo va a sonar ese tema, qué va a hacer cada uno de los instrumentos. En este caso, arreglos de Pablo Fraguela, un pianista muy joven, pero ya con mucha trayectoria. Vamos a escuchar algo, lo que ya anticiparon. Este disco va a salir en breve, enterito, pero ya se puede escuchar esta versión de Volver.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos tantas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuya es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy deben volver. Las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, de febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. El alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado, hice con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde de toda la fortuna de mi corazón. Volveré con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien.
Esto es lo nuevo de La Grela, del quinteto La Grela, junto a Inés Cuello, Volver, de Gardel y Lepera, un tango del año 35, o sea, tiene más años que María Castaña, y mirá cómo sigue funcionando, cómo las melodías de Gardel, qué fuertes que son. Él era el que hacía las melodías, y son impresionantes la musicalidad que tenía ese tipo, que no había estudiado música, ¿no? Uh-huh. Había otro que le pasaba el tema a la partitura, pero él sabía, la música la tenía adentro, la llevaba puesta. Un detalle, Inés Cuello, en vez de decir tengo miedo del encuentro con el pasado, como sí, dicen desde Gardel todos los cantores, sí, lo corrige y dice con el pasado.
Sí.
¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer tranquilamente. Este disco va a estar disponible enterito en plataformas digitales el 17 de diciembre. Así que por ahora se puede escuchar esta versión de Volver y otra versión de Mi Buenos Aires Querido, pero bueno, aprovechen que en unos días sale el disco, es un discazo hermoso.
Hermoso, y es esto del pasado que da un día, en una época me salía, ahora ya me sale menos, con la edad hay tantas cosas que claudican, esta la de menos. Me salía a imitar un poco los acentos de distintas provincias en la Argentina. Sí. Hay quien te hace esdrújulas.
Y los riojanos, los riojanos.
La tarde, ¿cómo no? Total y sí, o graves algunas, total y absolutamente, por ejemplo. Pero bueno, que yo ahora no sale tanto, y qué bueno este detalle que señalaste. Y en cuanto a temas para cantar, estamos elucubrando y haciendo cantidad impresionante de brainstormings acerca de cuál será el tema del coro el viernes que viene. Ajá. Que Gente a Pie vuelve a salir al aire libre, cerca por ahora, por acá en nuestra ciudad autónoma, y ojalá que en la temporada del año que viene podamos recorrer el país como hemos hecho tantas veces y tantos años. Pero ahora va a ser cerca, pero va a haber coro, va a haber algún tema, veremos cuál, y vamos, andate preparando, agendando el viernes de 3 a 5, ¿dónde, Mariana?
Defensa 1179, ahí en la Casa de los Ezeiza, un patio de conventillo convertido en galería y en bar, en el Club Social Cambalache, Defensa casi Avenida San Juan.
Nosotros esto no le pedimos sugerencias a ustedes, porque las pueden hacer, aunque las pueden hacer, por supuesto, gratis, pero lo resolvemos nosotros, porque tiene un nivel de elaboración y de lucubración los temas de coro, que siempre, en fin, que hay que, de todas formas, sí los pensamos, teniendo en cuenta algunas variables. En otro momento te contamos.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre.
Animate a dar el paso.
Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Che, llamá a la mamilla.
¡Mami!
¡Ya sé! ¡Ya recibí!
¡No!
¡Ya!
¿Cómo sabe?
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Diciembre. Ay. Mes 12. Todo el año es nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Una invitación a la oyentada de Gente de a Pie. Se va a realizar una nueva edición del Festival Guaira Guarmis, Festival de Folclore Transfeminista, los días 14, 15 y 16 de diciembre en el Centro Cultural Nuestra América, que queda en Perón 3390 y en la Fundación Mercedes Sosa de Humberto Primo 379, eso en el barrio de San Telmo. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través de las redes de Guaira Guarmis, así se llama este festival de folclore transfeminista, o en Alternativa Teatral, 14, 15 y 16 de diciembre, de 19 a 0 horas, un montón de actividades. Va a haber un taller de deconstrucción de danzas folclóricas, folclore de pies a cabeza, así se llama. Habrá diversas propuestas artísticas, como Vero Magbein, que va a estar ahí tocando, Yau Panay, diversidad folclórica, Guarmis y Cures, Legón Queen, un montón de artistas en este Festival de Folclore Transfeminista. Entradas en Alternativa Teatral.
Y volvemos con Sergio, volvemos a la patria grande, ¿por qué no? Volvemos a esto que comenté como sencillamente como disparador o como propuesta para reflexionar esto de estos tiempos en que vivimos, en que estuvimos juntos. Momentos que fueron más promisorios en nuestra historia y no están tan lejanos, pero que son difíciles de recobrar. Sergio, te escucho a vos ahora.
Sí, Mario, mientras vos contabas lo que ocurrió el viernes, a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que no esté lo suficientemente estudiado el por qué ese viejo sueño, anhelo, de que haya una patria grande, que no es más que eso, ¿no? Hasta ahora no ha sido más que eso, un anhelo, no se ha podido materializar. Ha habido formas de intentar institucionalizar los acercamientos, pero no ha sido una política de Estado, porque cada vez que cambian los gobiernos, eso cambia, y cambia abruptamente. Pero acá en este caso, de Lula hablando, que estuve chequeando, no ha habido un antecedente de una figura de otro país, de un expresidente de otro país, hablando ante una multitud. Pero la afinidad personal, ¿no? Acá hay un elemento más, que la afinidad personal entre Lula y Alberto, entre Lula y Cristina, la que había entre Lula y Néstor Kirchner, la afinidad personal es un elemento que se agrega a lo político, como podríamos decirlo en tres niveles. Está lo que ocurre con las derechas, que no propician este tipo de encuentro de una patria grande, lo que ocurre con gobiernos peronistas, porque recordemos el ABC de Juan Domingo Perón, lo que ocurre con gobiernos peronistas y con gobiernos progresistas que siempre anhelaron una patria grande, pero además del encuadre ideológico, lo que tiene que ver con la sintonía personal de estos líderes. Y lo que uno ve es, como al mismo tiempo que tiene fuerza, porque fue emocionante escuchar a Lula, y uno se pregunta, ¿de dónde sale esa emoción? ¿De dónde sale si no es de imaginar no solamente que ese anhelo se pueda hacer realidad, sino de pensar cuánto y para bien puede influir en los argentinos un triunfo de Lula en Brasil? ¿Cuánto cambiaría mucho de lo que algunos hablan de relación de fuerzas o incluso de nuevos vientos generales respecto a potencias extranjeras? Ahora, no ha habido política de Estado, porque justamente en la Argentina es muy pendular, no solamente en este tema, sino en muchísimos otros, pero este elemento, el elemento personal, ese tipo de empatía que ha ido pasándose ya por tres presidentes con respecto a Lula, sería extraordinario que logre algún tipo de arraigo más profundo, y que no sea solo con Lula, sino con algunos otros dirigentes del Brasil, y no solamente con los presidentes, pero empezando por ahí, está teniendo más fuerza que yo creo nunca antes, porque se va concretando, se va materializando. Eso es como que la plaza ha sido tal vez uno de los puntos álgidos más grandes de esta historia de nuestro vínculo con un país hermano como Brasil, que en tantos otros momentos no fue hermano, hubo desconfianza mutua e incluso cierto punto de hostilidad, ¿no, Mario?
Sí, ahí cuando vos comentás lo de las políticas de Estado, y es cierto, es cabal, aparte conocemos las peripecias de nuestros periodos de independencia, que fueron más o menos en la misma época, pero que fueron también fragmentarios, también se produjeron en función de determinada balcanización producto de la colonia, de circunstancias locales y demás, de divisiones entre nuestros propios líderes, inclusive, ¿no?, entre aquellos que podrían tener algunas afinidades. Yo siempre cuento, repito apenas, que un historiador que yo admiré muchísimo, un historiador autodidacta brillante, que era Salvador Ferla, decía que el gran héroe nacional del Río de la Plata debería ser José Gervasio de Artigas. Bueno, para nosotros, digámoslo, yo puedo repetir esto, plantearlo un poquito, pero digamos, en la cultura argentina no lo es, y punto, ¿no es cierto? O sea, es decir, aunque habrá algún historiador que lo diga, o habrá alguna corriente de pensamiento, no lo es, y punto, porque la historia fueron difiriendo. Lo que sí se puede señalar, tomaría dos ejes de lo que señalaste también. Uno, lo de la política de Estado. Algo pasó, que fue, a partir de Mercosur y de la cuestión fundacional, inclusive de la consulta popular que hizo Alfonsín sobre el Bigle, hubo una decisión que se sostuvo bastante de no tener competencia bélica entre la mayoría de los países de nuestra región, y no la hubo, y en particular de la Argentina. Hablemos, ahí las cosas son diferentes, en otros lugares hay conflictos históricos entre Colombia, Panamá, Venezuela, que son propios. Tampoco hubo situaciones bélicas tan grandes, hubo alguna en estos últimos años, pero no tantísima, pero en la Argentina hubo una decisión de terminar con eso, de terminar con la idea que los grandes desafíos para las Fuerzas Armadas y para la economía argentina eran Brasil y Chile, básicamente. Eso se dejó y se abandonó. Eso empezó con el acuerdo de Alfonsín-Sarney, que fue premonitorio, el acuerdo de Mercosur, que fue más un acuerdo político que otra cosa, pero que fue un gesto. Recordemos, vos lo sabés, que soy mucho de nuestros oyentes lo saben mejor que nosotros, bueno, nosotros tenemos una oyentada que a veces nos pasa el trapo así con los saberes, pero y que está muy bien. Pero en algún momento la trocha de los ferrocarriles argentinos estaba concebida para que los ferrocarriles de los países hermanos no pudieran entrar, y viceversa, para estar cerrado. Los capellanes de frontera en la Argentina son protegidos por determinadas leyes y reciben un sueldo del Estado que no les toca a todos los integrantes del clero católico, aunque muchas personas piensan diferente, creen diferente, pero es así. ¿Por qué? Para proteger la cultura argentina, para que no nos invadan los paraguayos, el idioma guaraní, el portugués, donde viven juntos, donde conviven, donde es difícil diferenciarlo, justo donde es decir, todas esas cosas existieron y todas esas se fueron. En cuanto a lo de la empatía de los líderes, es notable, porque por un lado hay afinidades políticas, pero después se fueron desarrollando afinidades personales que yo tuve, o tengo, la suerte de ir viviendo, porque, bueno, ocurrió en nuestro tiempo, porque existió mucho la llamada diplomacia presidencial, es decir, una cantidad de reuniones cuerpo a cuerpo como tampoco hubo nunca. Hablamos de la ABC, pero primero no se reunía con Ibáñez y Vargas cada tres meses, ni mamado, digamos, olvidémoslo. Digamos, no era el tiempo, ¿no es cierto? No era la época de eso, e inclusive ahora, en este momento de pandemia, uno pensaba, bueno, ¿cuánta reunión con Zoom? Esas no eran por Zoom, ¿no? Esas eran, salían todos corriendo, literalmente tomaban un avión y se venían acá, o iban a Iguazú, o iban a Santiago de Chile, o iban, ¿no?, iban, es decir, se producían, o a Santo Domingo, y se reunían no espontáneamente, pero velozmente, y tomaban enormes decisiones. Y sí, aparte fueron desarrollando empatías que no son sencillas, porque las culturas políticas son diferentes. Yo siempre comento la de Kirchner y Lula. un brasileño de una fuerza de izquierda, laborista, ponele, ¿no?, sindical, frente a los peronistas, que eran también los de Menem, los de Isa, ¿no? Es decir, el peronismo es muy diversificado, y también desde el peronismo miraban a, bueno, tal vez este tipo sea un poco reformista, no tenga tanta... Y después, ¿cuándo se disipan? Las dudas se disipan caminando, sin ninguna duda. Más allá de la, creo yo, habría que repasar también la figura y la, ¿cómo decir?, la sociabilidad de esos líderes. Cómo sabían convivir, cómo le ponían onda. Uno lo ve a Lula y no cuesta nada imaginar por qué uno se hace amigo de él. Uno ve a otras figuras que estaban con él, que uno ha conocido más, por razones evidentes, porque eran de menor rango, aunque muy importantes, como nuestro amigo Celso Morín, o el amigo de nuestro programa, como lo fue siempre Marco Aurelio García, y decía, ¿cómo no vas a ser amigo de este tipo? ¿No? ¿Cómo no vas a establecer vínculos con este tipo, a pesar de que tiene una formación distinta, lectura distinta, nacionalidades distintas?
Así es, Mario. Aparte vivimos en un contexto en el que tanto Bolsonaro como la calle Pau hicieron todo lo posible por destruir los acuerdos regionales y negociar en forma individual y por separado, lo que no termina de encajar, que sí encajó en Europa, es la enorme necesidad de que todos juntos negociemos mejor frente a los extranjeros. Pero me dio muchísimo... Me impactó muchísimo el grado de sintonía personal, porque Lula no hizo un discurso diciendo sobre los intereses generales de mancomunión entre Brasil y la Argentina. Habló de que él no va a olvidar el gesto que se tuvo con él y habló de la hermandad personal que tiene con estos líderes, lo cual me resulta solamente algo para señalar, ¿no?
Impresionante, y el otro día tuvo una significación. Siempre digo... La gente siempre escucha los sermones, los discursos, ¿no? O sea, y son buenos. A veces la liturgia es más importante que el discurso, o por lo menos pesa lo mismo. La escena del otro día, más allá de las palabras de Lula, y lo bien que habla Lula, que habla bien siempre, ¿no? Eso que es un orador descomunal en el registro que vos quieras y en el que le toque. Pero, y un autodidacta, ojo, ¿no? Un tipo que, digamos, que viene de una formación muy, muy humilde y sin tener terminado su primario. Hay que escucharlo. Pero más allá de eso, lo que hay... Sin duda es, hubo el otro día una escena que fue motivada por el gobierno argentino, está clara, y que seguramente perdurará y que tal vez podamos, ojalá, dentro de un año o dos podamos resignificar. Y si te acordás de esa vez cuando algo recomenzó, ¿quién te dice?
¿Quién te dice?
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. el país, en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. El diputado radical por San Luis, Alejandro Cacace, se refirió al debate por el presupuesto 2022 que presenta Martín Guzmán.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, participa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde los referentes de los distintos bloques de la oposición realizan preguntas sobre el presupuesto 2022 con la expectativa de la firma del dictamen el próximo miércoles. De esta manera se refería el diputado por la provincia de San Luis del radicalismo, Alejandro Cacace.
Hay un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso redactado tras la presentación del proyecto de presupuesto que dice que el único escenario en que las proyecciones de inflación y de tipo de cambio establecidas en este proyecto de presupuesto pueden darse por ciertas es si hubiera un atraso por completo de los precios regulados de nuestra economía. Y es que en el proyecto de presupuesto usted ha previsto hay un sendero de fuerte reducción de los subsidios económicos en su participación en el Producto Bruto.
En Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional.
La provincia de Buenos Aires refuerza los operativos de vacunación. Personal sanitario bonaerense desplegó un operativo territorial casa por casa y con postas itinerantes en la ciudad de La Plata para acercar la vacunación contra el coronavirus a quien aún no haya podido acceder a la inmunización. En la provincia de Buenos Aires, la vacunación es libre a partir de los 3 años.
Datos del tiempo.
En Viedma, la temperatura es de 24 grados, humedad 38%, con cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires, 26 grados y medio, humedad 44%, con cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Hubo una historia de petróleo y política en el día del aniversario del descubrimiento del petróleo en la Argentina. Sergio Viñeschi, te escuchamos.
Así es, Mario, vamos a hablar del pasado, porque ese es mi rubro.
Y del petróleo.
El petróleo. Antes de este hallazgo, que no fue un 13 de abril, ya hemos desmentido, fue un 13 de diciembre de 1907... hubo algunos intentos, y uno de estos intentos fue en 1865, bastante antes, en la provincia de Jujuy, un empresario que se llamaba Leonardo Villa había formado una compañía que se llamaba Compañía Jujeña de Querosén, Sociedad Anónima, lo cual ya muestra que del Estado no era. ¿Y cuál fue el problema que tenía Leonardo Villa? Bueno, él decía, el querosén sirve para el alumbrado público, por lo tanto me lo van a comprar, me conviene empezar a tratar de encontrar esto de petróleo, para explotar el petróleo, pero primero tuvo que hacer un trámite en la provincia de Jujuy. Después tenía que hacer un trámite a nivel nacional. Y aunque ustedes no lo crean, ya en 1865, por culpa de la burocracia, el tipo pone por carta y pone por escrito, me están pidiendo tanto trámite que desisto de seguir con este proyecto. Hubo incluso muchísimos proyectos de excavar para obtener el petróleo. En 1902, por ejemplo, durante el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, se creó el Ministerio de Agricultura, la Comisión de Estudios de Napas de Agua, Yacimientos Carboníferos e Investigaciones Geológicas. Y esta comisión dijo, entre otras cosas, por ejemplo, leo textual, la comisión ha proseguido activamente su trabajo examinando el distrito de Chosmalal, en Neuquén, para explorar los yacimientos carboníferos, los que estaban buscando era carbón, y al servicio de esta tarea fueron puestas dos perforadoras, una de 100 metros y otra de 300 metros, que era como para esa época, una perforadora de 300 metros era lo máximo de la tecnología. Ahora, no pasaba nada, no llegaban a nada, y para colmo en el sur se ponía dura la roca, y por lo general lo que terminaba pasando es que se rompían. Y por lo tanto, más profundo que 300 metros nunca podían ir. Y encima había un problema, que es que la explotación de carbón tenía dos problemas, mejor dicho. La primera era que a Gran Bretaña no le gustaba nada. la Argentina explore carbón, porque parte del pacto comercial que tenía Gran Bretaña con la Argentina era: ustedes nos venden carnes y cereales y nosotros le damos los combustibles. Uh-huh. Y por otro lado, además de este arreglo, el carbón argentino no tenía mucho poder calórico. Estoy repitiendo lo que leo porque ustedes se imaginarán que mi conocimiento sobre el poder calórico del carbón argentino es escaso, es escaso. Después de, sí sirve para hacer asado, eso podemos decirlo con contundencia. Ahora, llegado el momento en el que empiezan a perforar más allá de los 300 metros, y acá viene toda la anécdota del momento en que se descubre el petróleo, llegan a un límite, se dan cuenta que no pueden más, y hay una cantidad de gente privada que dice, bueno, vamos a comprar mejores máquinas a Europa, vamos a comprar mejores máquinas a Estados Unidos. Inician viajes, y en un momento determinado llegan a los 545 metros de profundidad, que en esa época, repito, era muchísimo, y de pronto comenzó a brotar del suelo un líquido viscoso, aceitoso y con olor a nafta. Y cuando pasa eso, por lo general, es petróleo. Y en las oficinas de minas, no me malinterpreten, estamos hablando de minería, en las oficinas de minas en Buenos Aires, recibieron un comunicado desde Comodoro Rivadavia que decía: se cree haber dado con una napa de querosén. Yo sé que le falta épica a este mensaje, pero es un telegrama. Se cree haber dado con una napa de querosén. Punto. Era un telegrama. Julio Krause, que era el encargado de todo esto, ordenó suspender la perforación y verificar de qué se trataba el hallazgo, y así, el 13 de diciembre, llegó un nuevo telegrama que confirmó la existencia de hidrocarburos allí, en Comodoro Rivadavia, a 550 metros de profundidad, por lo cual se comunicó oficialmente el descubrimiento de que la Argentina pasaba a ser uno de los primeros países del mundo en tener petróleo. Y cuando se descubrió esto, dos grandes interrogantes surgieron. Muy interesante que haya surgido en el mismo momento que descubrieron el petróleo estos dos interrogantes. El primer interrogante es: ¿de quién va a ser este petróleo? ¿Es del dueño del terreno? ¿Es del que lo descubrió? ¿De quién va a ser? Una pregunta muy buena. Y la otra era: ¿y quién va a explotar todo esto? Porque no tenemos los recursos. Bueno, contestando esa respuesta, creo que llevamos más de un siglo. Uh-huh. Ahora, por medio de un decreto, 3 años después, el 24 de diciembre de 1910, se creó el primer ente estatal, la Dirección General de Explotación de Petróleo, en Comodoro Rivadavia, y esta primera comisión lo que trató fue, en primer lugar, de regular lo que iba a pasar, y segundo, tratar de ponerle un freno a la Standard Oil, que a los meses del descubrimiento ya estaban acá. Ya estaban acá tratando de generar lo que por supuesto hacían en todo el mundo, que es explotar el petróleo. Y entonces tenemos al primer presidente de esta comisión, que es nada más y nada menos que Luis Huergo, que tenía mucha enemistad con la Standard Oil, pero no por una cuestión antiimperialista, sino porque él tenía una gran simpatía por el capital británico. La Standard Oil es norteamericana. Y esta dirección fue obviamente el primer antecedente de lo que después va a ser YPF. Esta dirección funcionó entre 1910 y 1922, fue dirigida justamente por Huergo, y otro que se llamaba Enrique Hermit, que fue también fundamental. Lo nombro simplemente porque lo tenía escrito. Ahora, hay una especie de mito respecto de que se encontró el petróleo cuando en realidad estaban buscando agua, cuando en realidad estaban buscando otra cosa y como una especie de accidente encontraron petróleo. Pero están los textos de Francisco Moreno, el perito Moreno, que les dice en una carta en 1901, es decir, 7 años antes: agua potable no van a encontrar. Esto se lo puedo decir casi con seguridad. Pero es fácil que encuentren otra cosa de tanto o más valor. Yo estoy convencido de que debe haber petróleo debajo de estos campos, y para averiguar esto es necesario que se hagan muchas perforaciones. Así que soliciten nomás la perforadora, que yo les voy a ayudar con sus gestiones. Esto parece un diálogo entre gente amiga, pero lo que les está diciendo Moreno, aparte de que van a encontrar petróleo y que él tenía esa data, es que los va a ayudar con las gestiones ante el Estado Nacional. Y así es como empieza un proceso de perforaciones por todos lados. Por eso se encontró petróleo. Uno podría decir, fue justo de casualidad. Bueno, no tan casualidad, porque estaban perforando por todos lados. Ahora, para 1913, ¿qué importancia tenía el petróleo? Nada que ver con lo que vino después. Por ejemplo, en la Argentina, en las industrias, se empleaba petróleo un 6% y carbón 89%. Y 13 años después, todavía era petróleo 17% y carbón 74%. La fiebre, esa especie de oro negro, como se le dice repetidas veces al petróleo, vino muchísimo después. Y el último capítulo de esta historia tiene que ver con justamente la creación de YPF, que es casi ya se estaba yendo de su primer gobierno, Hipólito Yrigoyen, saca un decreto creando YPF y en 1922. Y cuando crea YPF, al principio, la idea que tenían era algo, hacer algo así como lo que ocurría en Persia, después iba a ser Irak, con la Anglo-Persian, una empresa inglesa, que tenía como una especie de emprendimiento mixto entre las empresas petroleras privadas inglesas y el Estado Nacional. Esa era la idea inicial, pero llaman a nada más y nada menos que Enrique Mosconi, esto lo pone Marcelo T. de Alvear, y Enrique Mosconi que empieza las negociaciones con Inglaterra, por eso Inglaterra apoya la creación de YPF, pero Enrique Mosconi se va dando cuenta, sobre todo viendo lo que estaba pasando en los países del Oriente, de que la única manera de que realmente el Estado Nacional pudiera sacar provecho y no sea saqueado por este tipo de empresas, era que completamente sea una empresa nacional y totalmente integrada desde el pozo hasta la comercialización. Y entonces se toma la decisión, que nosotros tenemos un poco naturalizada, de nombrar que todo el subsuelo de la Argentina es propiedad del Estado Nacional. Esto no ocurre hasta el día de hoy en una cantidad enorme de países, y cuando se toma esta decisión, Mosconi estuvo hasta el año 30 al frente de YPF, la Argentina se convierte en el segundo país del mundo en nacionalizar su petróleo, y el primero había sido nada más y nada menos que la Unión Soviética, con una revolución comunista. Por lo tanto, la medida fue a nivel discurso soberano, bastante radicalizada, y esto fue 15 años antes de que nacionalice su petróleo México, y cerca de 40 años antes de que se cree la OPEP y todos los países miembros de la OPEP decidan la nacionalización del petróleo. Fue una medida de alta avanzada que después tuvo un montón de vaivenes, ya sabemos la historia, con Perón, con Frondizi, etcétera, pero el peronismo, justamente porque la amenaza era permanente, incluyó el tema de que el subsuelo de la patria es la patria, es nacional, es del Estado, lo incluyó en la Constitución de 1949, en su artículo 40, y tanto era el sentimiento de cuidar eso, que cuando Perón hace una negociación con la Standard Oil, Frondizi escribe el libro Política y Petróleo, y se convierte en un bestseller, y el mismo Frondizi sube de ser un simple candidato a un simple diputado a ser una figura pública. Por lo tanto, la historia que vino después no la vamos a contar ahora porque ya se haría muy largo, pero lo que hay que decir es, durante mucho tiempo hubo una especie de paradigma de que desarrollo iba de la mano de autoabastecimiento petrolero. Hoy estamos, creo yo, entrando en otra etapa, una etapa tal vez más de decadencia con respecto al petróleo, pero durante más de un siglo la existencia y la nacionalización del petróleo fue tema central de la política argentina, Mario.
Sí, interesantísimo lo que contás, interesantísimo también el corte, porque si vamos a contar todas las vicisitudes de la historia del petróleo y de YPF, vamos a contar, y con moquito vos estás contando, yo estoy acá escuchando y apenas haciendo algunas acotaciones, no vamos a ir muy lejos. De cualquier forma, yo recuerdo, por razones varias, porque uno algo leyó, y porque mi familia era la familia paterna, era frondicista acérrima, que la expresión que usó Frondizi en ese momento, la expresión antiimperialista que usó contra Juan Perón, digamos, corriéndolo, si querés, por izquierda o como fuera, cuando Perón era gobierno, hizo el acuerdo de ceder algunas áreas y demás, era que los territorios cedidos, que eran territorios cedidos a las concesionarias, eran la marca física del vasallaje, un tipo de expresión muy propio de la retórica de Frondizi, que era robusta, que era rica y qué sé yo, que como buen correntino marcaba las series, ¿no? Decía el vasallaje, decía Arturo Frondizi, y Bueno, y después cuando llegó al gobierno, claro que lo dio vuelta bastante, y a partir de eso hubo muchas discusiones. Llegó con Petróleo y Política, gobernó con Rogelio Frigerio, abuelo. Pero los vaivenes de la política petrolera argentina son importantes, pero lo que vos señalás es importante, que es la idea de una empresa pública, una idea pionera en la Argentina, que llega con un gobierno popular, que es el gobierno de la etapa irigoyenista, alvearista, básicamente irigoyenista, aunque se concreta en los tiempos de Torcuato María de Alvear. O sea, la historia y el peso de las empresas públicas en la conformación de la Argentina. Muchas formas habría de contar la Argentina. Una sería a través del petróleo, digamos, de YPF. ¿Quién contó fragmentos importantes de eso, entre muchos otros? Porque ¿quién lo contó villamente y con ánimo de divulgador? El gran Pino Solanas, ¿no? El gran Pino Solanas entendía mucho de eso, ¿no? De la idea soberana argentina vinculada a los recursos naturales y a la organización del Estado.
Sí, y capítulo aparte, que tal vez es para otra columna, es YPF como núcleo social, político, humano, ¿no? Uh-huh. Eso que se llamaban los YPFianos. Llegaron a trabajar 72.000 personas en YPF y todos se sentían muy parte de esa empresa, se ponían la camiseta y sentían que en cierta forma trabajando ahí estaban haciendo patria.
Y la estaban haciendo nomás, y vos mismo anunciaste una columna que está por venir, no necesariamente tan pronto, pero que está ahí en el aire. Sergio Viñeschi, abrazo.
Abrazo.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Chingum bell, chingum bell, chingul all the way. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!
¿Ya arrancó el espíritu navideño, Lisabel?
Ya arrancó, y tengo las bolas de todos los colores, Lalito. Vamos a hacer humor fácil y vamos a armar el árbol también.
Bueno, primero van las luces y por último las guirnaldas. Al final de todo, el pirincho arriba. Y tiene que quedar bien, ¿eh?
¿Vos ya le escribiste a Papá Noel?
Más vale, no digas nada, pero le pedí una bicicleta.
¿Pero vos te portaste bien este año?
Ah, no, me porté re bien. Comí sanito, me hice todos los chequeos, pagué los impuestos. ¿Qué más querés?
Anda, Lalo, no seas chiquilín, ¿querés?
Nacional. Las fiestas nos unen. La buena lectura ilumina.
Soy Jorge Rachín, salió ya mi libro, El Mundo del Día Después, y que tiene como diseño el planteo de que la pospandemia, en sus ejes y en sus actores, empezó el primer día de la pandemia.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
¿Querés formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional? Está abierta la convocatoria a las audiciones para el concierto de fin de año. Dos puestos para primeros violines, dos puestos para viola, un puesto para violonchelo, un puesto para contrabajo, dos puestos para oboe, un puesto para clarinete, un puesto para corno. Para más información, contactarse a email o sjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook @osjrna, WhatsApp 11-2158-4183. Audiciones 2021. Sumate a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Algunos mensajes en nuestro WhatsApp. Mensaje de Mariano de Palermo. Dice, los saludo. Estoy acá cosiendo apliques para la murga mientras los escucho. Así que está cosiendo los apliques para su levita. Y Ricardo de Capitán Bermúdez dice, buen lunes, Ofelia Fernández atendió a un funcionario de Juntos, le recordó que es de cagones atacarla entre cuatro y le dijo que no daba su apellido para no subirle el precio. No pienso ser tu víctima y no tengo problemas en ser tu enemiga. Unos ovarios cristinísticos, dice Ricardo de Capitán Bermúdez.
Sí, eso ocurrió ya algunos días en la legislatura. Sesión de apertura de la legislatura porteña, un una notable intervención de Ofelia, que entre otras cosas dijo, esto es la legislatura y no Twitter, ¿no? Como diciendo, bueno, flaco, a ver, y la respuesta de que os recomiendo, buscar, está en redes, está habitualmente, la respuesta de ese patotero, y si no daba pie con bola, no tenía ni siquiera, no tenía ni la arrogancia, ni la soberbia, menos mal, de plantarse en su posición, que hubiera sido una vergüenza, pero tampoco el modo decoroso de plantearlo bien. Entonces retrocedía, explicaba, decía que lo había dicho cuando no era legislador, obviazo, si acabo de entrar, que iba a tuitear en ese mismo momento, un bochorno, patético todo. Observación que no llega de parte de la buena oyentada de Gente a Pie, del año 1994, la Constitución del 94, la propiedad del subsuelo pasa a las provincias, ¿no? El subsuelo en materia de explotación de recursos naturales, y otra etapa, pues hubo otra etapa distinta que también podría merecer, no sé si un seminario, porque bueno, pero por lo menos otra buena columna de Sergio Viñeschi, pero bueno, la historia de Argentina y la historia de la región, la historia de sus recursos, se ramifica de tal manera que da para todo. Hoy mismo el ministro, punto y aparte, hoy mismo el ministro de Economía, Martín Guzmán, trajina en el Congreso presentando el presupuesto de 2022. Complicado hacer un presupuesto en la Argentina siempre porque, entre otros factores, primero, en el mundo actual es difícil siempre, en cualquier lado. En la Argentina más, sobre todo por algunos factores endógenos de la economía, en particular en la inflación. Si vos no tenés una idea medio certera de la pauta inflacionaria que vas a tener, le vas a errar por muchísimo. Es lo que pasó con el presupuesto 2021, porque la inflación excedió las presunciones o las proyecciones del gobierno. Y ahora, con otras proyecciones, con otra situación, con una relativa mayor normalidad que esperable que continúe, el gobierno lo está presentando y está queriendo y anda diciendo que quiere aprobarlo esta misma semana. Eso está ligado a dos cuestiones muy 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 implicadas, que son la negociación con el Fondo Monetario y la presentación de un programa plurianual ante el mismo Congreso. ¿Se podrá de acá al jueves o bien aprobar? Y tiene sus bemoles, sabemos. La oposición está palo y palo con el oficialismo, que tiene primera minoría en diputados, pero que no tiene ni siquiera quórum propio. ¿Cómo lo están viendo colegas que miran este tema, uno mismo por la información que dispone? ¿Qué diría yo? Primero, voy a decir algo sencillísimo. Te voy a dar un dato rotundo, porque vos vayas a la mesa de café y te das el piola final abierto. Es una genia, qué grande, lo dijo Whitefield, que sabe todo, que se va. Difícil. Mi impresión es que la oposición va a convalidar de alguna forma, jugando con el quórum, con presencia y ausencia, va a dejar que el oficialismo saque el presupuesto. Mi impresión, ¿cuánto? 60-40, te digo, pues, en términos de posibilidades, más o menos. ¿Cómo sería? Sacamos el quórum. O sea, nosotros, o sea, Juntos por el Cambio no te da el quórum. Vos juntalo con los partidos provinciales, con que venga este, que venga el otro, lo que yo, que te lo dé. ¿Por qué aprobar el presupuesto? Pues es una herramienta básica, y la buena praxis política dice que en general al gobierno se le discute el presupuesto y se permite que tenga el presupuesto, pues es una herramienta para la política pública muy básica. Otra cuestión que hay detrás es que si no, el gobierno dispone de una herramienta que viene de la tradición parlamentaria, que es eventualmente prorrogar por decreto el presupuesto anterior. Como el presupuesto anterior en la Argentina, ni qué decirte, es chico. Te lo explico muy fácil, vamos a seguir hablando. Pero el presupuesto anterior es chico, o sea, es mucho menos que el presupuesto del año que viene. Luego el presupuesto puede ser modificado y ampliado en muchos sentidos. O sea que tal vez el gobierno tenga tantas o más herramientas con ese esquema que con el otro. Es desprolijo, es borroso, obliga a trabajar mal a muchas reparticiones públicas. La buena praxis sería que la oposición dijera, arreglate oficialismo para conseguir el quórum. Bueno, dos. Y después nosotros por ahí, algún diputado se queda por ahí, una diputada se queda, se vota, no se vota. En general se vota aprobando. Los partidos provinciales, que no son oficialistas, en general acompañan si se les reconoce algo, lo cual voy a decir algo que queda medio impropio todo. Está bien, ¿viste? En estas cuestiones se negocian intereses y también se negocian recursos. No es corrupción, es discusión pulseada por recursos públicos entre nación y provincia. Vamos a seguir con este tema, pero no ahora. Vamos a seguir a mañana. diría Lula si estuviera en la tribuna, que no está, y pronunciaría el portugués mejor que yo, y tal vez usted lo entendería un poco menos que lo que pasa con los idiomas mal hablados, que aquellos que no lo conocen nos entendemos más. Nosotros, en cambio, empezamos a irnos para volver mañana, como todos los días, de 3 a 5, en esto que Gente a Pie, nos vamos con buena música.
Con Alfredo Zitarrosa y Pollera Azul de Lino.
Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de lino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo dirá que tú no has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, pollera azul de lino, tu pollera azul de lino, vuelta color de vino al sol. Si no la descuelga el viento, si no la descuelga el viento, mostrará tus sentimientos y lo que yo no me digo. Somos amigos. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, vuelto color de trigo el sol. Incendiando tu pollera, violándola toda entera, vendrá a meterse en tu cama y dormir contigo sobre tu ombligo. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, tu pollera de vino azul. Colgadita en la ventana, colgadita en la ventana, bandera al sol amarillo dirá que tú no has dormido con tu marido. Cuando venga la mañana, cuando venga la mañana, cuando venga la mañana. Cuando venga la mañana. cuando venga la mañana.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.